Trabajar en una morgue es un oficio solitario. No hay risas ni conversaciones casuales, solo el silencio helado de los cadáveres y el sonido monótono de los instrumentos de embalsamamiento. Después de años en el oficio, había dejado de cuestionar lo que veía. La muerte siempre deja su marca de formas inesperadas, y mi trabajo consistía en devolverle a los cuerpos una apariencia digna antes de su último adiós. Sin embargo, lo que sucedió aquella noche cambió todo lo que creía posible. Eran casi las 2 de la madrugada cuando recibí el cuerpo. Llegó en una camilla metálica, cubierto por una sábana manchada de sangre seca. Al destaparlo, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. La piel del cadáver estaba completamente desgarrada en varias zonas, como si hubieran intentado arrancársela a la fuerza. Algunas partes aún estaban adheridas al cuerpo, colgando en jirones irregulares. La piel de su rostro estaba parcialmente despegada, dejando al descubierto parte de la musculatura subyacente. El informe indicaba que se trataba de un hombre de 39 años, víctima de un asalto brutal. Su identidad estaba confirmada por sus huellas dactilares, pero su rostro era un desastre. Me encomendaron la tarea de dejarlo presentable, lo que significaba reconstruir su cara para el velorio. No era la primera vez que trabajaba con un cuerpo en ese estado, pero había algo en el que me inquietaba profundamente. Suspiré, poniéndome los guantes y preparando los materiales. Tomé un injerto de piel preservada de la morgue, una técnica que había aprendido de un viejo embalsamador que decía que la piel, si se trata correctamente, puede adherirse casi como si aún estuviera viva. Coloqué los fragmentos sobre su rostro con extrema precisión, asegurándome de que cada parte encajara con las proporciones adecuadas. La textura era extraña, casi gelatinosa, y aunque se veía bien una vez cocida, no podía evitar la sensación de que la piel no pertenecía allí. Trabajé durante horas, asegurándome de que cada rasgo estuviera alineado con las fotos del expediente. Poco a poco, la cara comenzó a tomar forma nuevamente. Pero cuando terminé y di un paso atrás para revisar mi trabajo, sentí una presión en el pecho, una sensación de pánico irracional que me hizo jadear. Algo estaba mal. Miré la fotografía de referencia y luego el cadáver. Los rasgos no coincidían. No me refiero a pequeños detalles o a la distorsión de la piel por el proceso de descomposición. No. Era como si le hubiera colocado un rostro completamente distinto. Como si alguien hubiera cambiado su identidad de una forma perversa. Me congelé. Miré el cuerpo, luego la foto. Sentí como el aire se volvía más denso en la habitación. Tomé la linterna y examiné los puntos de sutura, los contornos del rostro reconstruido. No había explicación lógica para ello. La estructura ósea no coincidía, los ojos estaban más juntos de lo que deberían, la nariz era más fina. Pero había seguido el procedimiento al pie de la letra. Mi mano temblaba cuando tomé el teléfono para llamar al encargado. No tenía idea de cómo explicarlo, pero necesitaba que alguien más lo viera. Antes de que pudiera marcar, las luces parpadearon violentamente. Un zumbido sordo inundó la morgue y el aire se volvió helado. Todo se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Pude escuchar el leve zumbido de la electricidad intentando regresar, pero pasaron varios segundos antes de que la luz parpadeante volviera. Cuando mis ojos se ajustaron, sentí que mi estómago se hundía en un abismo sin fondo. El cadáver ya no estaba acostado. Estaba sentado en la mesa de trabajo. Sus ojos, antes cerrados, estaban fijos en mí. La piel que había adherido a su rostro parecía moverse sutilmente, como si estuviera viva, como si respirara. Y lo peor. Sonreía. O, mejor dicho, sus labios estaban forzados en una grotesca sonrisa, cosidos con los mismos hilos que había usado para adherir la piel. El terror me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía ver aquella mueca forzada, aquellos ojos oscuros clavados en mí. Un sonido húmedo y pegajoso rompió el silencio. La piel comenzó a deslizarse de su cara, como si no soportara más estar adherida. La carne se desgarró lentamente, deslizándose por sus mejillas, cayendo en hebras gelatinosas sobre la mesa de metal. Vi sus dientes, su mandíbula desnuda, pero su expresión no cambió. Seguía sonriendo, aun cuando su piel colgaba en jirones. Un débil murmullo salió de su garganta. Un sonido seco, gutural, imposible. Un susurro que apenas era audible, pero que sentí retumbar en mi cabeza. Esta no es mi piel. El pánico tomó control de mi cuerpo. Tropecé hacia atrás, chocando contra la bandeja de instrumentos. No podía apartar la mirada de la cosa que había creado. Sentí el impulso de arrancarme los guantes, de rasgarme la ropa, como si algo de esa piel ajena se hubiera adherido a mí también. Las luces parpadearon de nuevo. Un golpe seco resonó en la habitación. Mi visión se nubló por un instante y, cuando todo volvió a la normalidad, el cadáver estaba acostado nuevamente. Todo estaba como antes, excepto que la sonrisa cosida aún permanecía en su rostro. No sé cuánto tiempo pasé en estado de shock. Finalmente, cuando mis piernas me respondieron, salí tambaleándome de la morgue, sintiendo mi respiración entrecortada, mi mente al borde del colapso. Quise reportarlo, pero ¿cómo explicar algo así? Nadie me creería. Decidí terminar el embalsamamiento en completo silencio. Terminé de suturar la piel suelta, evitando mirarlo a los ojos. Cuando entregué el cuerpo, me sentí incapaz de hablar. Nadie notó nada extraño en el velorio. Para todos, el cadáver tenía el rostro correcto. Pero yo sabía la verdad. Desde aquella noche, siento una incomodidad extraña cada vez que me veo en el espejo. A veces, al levantarme en la madrugada, siento la piel de mi rostro, extraña. Tirante. Pesada. Como si no fuera mía. Y entonces, cuando parpadeo, por un breve instante, veo algo reflejado en el vidrio. Una sonrisa que no es mía. El cuerpo que lloraba. Me llamo Carlos y soy embalsamador en Oaxaca. Mi trabajo me ha enfrentado a todo tipo de situaciones. Desde personas que fallecieron por causas naturales hasta accidentes trágicos, he visto de todo. Pero hay algo que ocurrió hace unos meses que me ha marcado para siempre, algo que, hasta el día de hoy, me persigue cada vez que cierro los ojos. Lo que les voy a contar no es una exageración ni un intento por llamar la atención. Es algo que pasó, y les aseguro que lo que vi no tiene explicación lógica. Era una noche tranquila, una de esas en las que parece que el tiempo se detiene. Estaba terminando con los últimos detalles del cuerpo de una mujer anciana cuando recibí una llamada de la morgue. Me informaron que acababan de traer el cuerpo de un joven que había fallecido en un accidente automovilístico en la carretera federal. Al parecer, iba solo en su coche cuando perdió el control y se estrelló contra un árbol. Me pidieron que lo preparara de inmediato para que estuviera listo al día siguiente. Eran casi las 10 de la noche y aunque estaba agotado, acepté. Era parte de mi trabajo y, después de tantos años, ya me había acostumbrado a las largas jornadas. El cuerpo llegó a la funeraria poco después. Estaba cubierto con una sábana blanca y debajo de ella se podían ver los rastros del accidente. Los cortes en su rostro y brazos eran profundos y su ropa estaba llena de tierra y sangre seca. Según los documentos, su nombre era Andrés, tenía 24 años y vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. No tenía familia cercana, excepto un primo que se había encargado de los trámites para trasladarlo hasta aquí. Algo en su historia me dio una sensación de tristeza, pero en ese momento no le di mucha importancia. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y comencé mi trabajo. A esa hora, la funeraria estaba completamente vacía y el silencio era absoluto. Lo primero que noté fue que el cuerpo estaba más frío de lo habitual, incluso para alguien que había estado varias horas en la morgue. Era extraño, pero lo atribuí al sistema de refrigeración del lugar. Empecé con el proceso de embalsamamiento, tratando de concentrarme en cada paso. La rutina siempre me ayudaba a mantener la calma, incluso en las noches más largas. Mientras trabajaba, noté algo que me hizo detenerme. Había una línea de lágrimas secas en las mejillas del cadáver. Nunca había visto algo así. Pensé que tal vez era sudor o algún fluido que había salido durante el accidente, pero al pasar un paño húmedo por su rostro, vi que las marcas se mantenían. como si realmente hubiera estado llorando antes de morir. No le di más vueltas y seguí con mi trabajo, aunque esa imagen quedó grabada en mi mente. La temperatura de la sala comenzó a descender de manera brusca. Podía ver el vaho salir de mi boca mientras respiraba, algo completamente inusual. Revisé el termostato, pero estaba funcionando correctamente. En ese momento, un ruido sordo captó mi atención. Provenía del ataúd que había dejado preparado para Andrés en la esquina de la sala. Me acerqué lentamente, pensando que quizá algo se había caído o que el sonido había sido causado por los materiales al asentarse. Pero cuando llegué, vi que la tapa del ataúd vibraba, como si alguien estuviera tocándola desde dentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a mantener la compostura. Quise convencerme de que era imposible, que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Sin embargo, el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Toqué la tapa y sentí una ligera vibración bajo mis manos. Había algo allí dentro. Algo que no debía estar. Respiré hondo y decidí abrir el ataúd. Era absurdo pensar que algo podía haber cambiado en los pocos minutos que lo había dejado ahí, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Levanté la tapa con cuidado, y lo que vi me dejó paralizado. Andrés estaba ahí, con su cuerpo inerte y su rostro marcado por los cortes del accidente, pero algo no estaba bien. Había lágrimas frescas deslizándose por sus mejillas. Puedo jurarlo. Eran lágrimas reales, que caían lentamente y se acumulaban en la almohadilla del ataúd. Mis manos temblaban mientras intentaba buscar una explicación racional, pero no había ninguna. Me alejé unos pasos, tratando de procesar lo que veía. El cuerpo seguía completamente inmóvil, como era de esperarse, pero las lágrimas no se detenían. Tomé mi teléfono para grabar lo que estaba pasando, pero al apuntar la cámara hacia él, la pantalla se apagó de golpe. Intenté encenderla, pero no respondía. El ambiente en la sala se sentía pesado, como si algo invisible hubiera llenado el espacio. De repente, un golpe seco resonó detrás de mí. Era la puerta de la sala, que se había cerrado de un portazo. Mi instinto fue correr hacia ella, pero cuando intenté abrirla, estaba trabada. Giré la perilla con todas mis fuerzas, pero no cedía. Estaba atrapado. Sentía que el aire se volvía denso, dificultándome respirar. Entonces, un nuevo sonido me hizo girar hacia el ataúd. Parecía que alguien estaba moviendo las manos dentro de él. Mi mente se negó a aceptar lo que veía, pero no podía apartar la mirada. El cuerpo de Andrés seguía allí, pero ahora parecía estar en una posición ligeramente diferente a la que lo había dejado. Sus brazos, que habían estado cruzados sobre su pecho, ahora estaban a los lados. Me acerqué con cautela, casi hipnotizado por lo que estaba pasando. No sabía si era por miedo o por pura incredulidad, pero no podía detenerme. Miré su rostro y vi algo que me hizo retroceder. Sus ojos estaban abiertos. Esos ojos, vidriosos y apagados, me miraban directamente. Eran los ojos de alguien que ya no estaba en este mundo, pero aún así, sentí que me seguían. Retrocedí hasta chocar contra una mesa. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear y la temperatura de la sala bajó aún más. Mi respiración era rápida y descontrolada, pero me obligué a mantenerme en pie. No podía quedarme ahí esperando a que algo peor sucediera. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero todo parecía estar en mi contra. De pronto, sentí una presencia detrás de mí. Era como si alguien estuviera de pie, a solo unos centímetros. No me atreví a darme la vuelta, pero el aire se sentía más pesado, casi sofocante. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado por el miedo, pero finalmente reuní el valor para girarme. No había nadie. Sin embargo, cuando miré hacia el ataúd, vi que estaba completamente vacío. Andrés ya no estaba ahí. Mi mente no podía comprender lo que estaba pasando. Busqué desesperadamente por la sala, pensando que de alguna manera el cuerpo había caído o que había cometido algún error al colocarlo. Pero no había rastro de él. El ataúd estaba vacío, y las lágrimas que antes había visto en la almohadilla también habían desaparecido. Todo parecía volver a la normalidad, pero yo sabía que algo terrible había sucedido. De repente, la puerta de la sala se abrió con un chirrido. Corrí hacia ella y salí sin mirar atrás. Mi jefe me encontró en la entrada de la funeraria, pálido y temblando. No le conté lo que había pasado, ¿cómo podría? Nadie me creería. Al día siguiente, fui a buscar el cuerpo de Andrés para trasladarlo al velorio, pero los encargados de la morgue me informaron que nunca habían traído un cadáver con ese nombre. Revisaron los registros, pero no había ninguna constancia de que alguien con esas características hubiera sido llevado a la funeraria. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que ocurrió esa noche. A veces pienso que tal vez lo imaginé, que fue el cansancio o el estrés acumulado. Pero otras veces, en el silencio de la noche, cuando estoy trabajando solo, siento como si alguien estuviera observándome. No he vuelto a ver algo parecido, pero siempre que preparo un cuerpo, no puedo evitar mirar sus ojos, esperando que se mantengan cerrados. No se cierran. Dejaré mi nombre en el anonimato, porque no sé si lo que voy a contar es el resultado de mi mente desquiciada o algo que realmente sucedió. Lo único que puedo asegurar es que desde esa noche, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Trabajo como maquillador de cadáveres en una funeraria pequeña en las afueras de la ciudad. Llevo más de 10 años en este oficio, y aunque no es un trabajo que muchos elegirían, a mí me resulta casi terapéutico. Darles a los difuntos una apariencia de paz para que sus seres queridos puedan despedirse me hacía sentir útil. Pero lo que ocurrió hace un año ha manchado para siempre esa tranquilidad que solía encontrar en mi labor. Todo comenzó cuando llegó el cuerpo de una mujer llamada Natalia. Lo recuerdo claramente porque el caso era particularmente perturbador. Había decidido quitarse la vida en su apartamento, colgándose con un cinturón en la barra del armario. Me contaron que había pasado días sin que nadie la encontrara y el proceso de descomposición ya había comenzado. Cuando el camillero trajo el cuerpo al laboratorio, el aire se impregnó con un hedor pesado, agrio, uno que ni los químicos más fuertes podían disipar del todo. Estaba acostumbrado a estos olores, pero esa noche algo me hizo mirar dos veces. Los ojos de Natalia estaban abiertos. Vidriosos, apagados, sí, pero abiertos. Parecía que incluso en la muerte estaba observando. Mi compañero de turno hizo un comentario burlón sobre su expresión, algo como parece que te está juzgando, y ambos reímos nerviosos. Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por venir. Mi rutina con Natalia comenzó como cualquier otra. Limpié cuidadosamente su rostro con un paño húmedo, retirando restos de suciedad y residuos que se habían adherido a su piel. Mientras lo hacía, no podía evitar notar lo bien definidos que eran sus rasgos, una mandíbula fuerte, pómulos marcados. No era una mujer mayor, quizá a mitad de sus 30. Me imaginé qué clase de vida habría llevado para terminar de una forma tan solitaria. A pesar de que siempre intentaba mantener la profesionalidad, algo en su rostro seguía incomodándome, como si las sombras de la sala de preparación jugaran con su expresión. Era absurdo, pero parecía que, a medida que trabajaba en ella, su mirada se volvía más intensa. Todo tomó un giro inquietante cuando comencé a aplicar el maquillaje. Estaba colocando una base suave sobre su rostro cuando sentí, de repente, un ligero movimiento bajo mis dedos. Me detuve en seco, convencido de que lo había imaginado. En el tiempo que llevo trabajando en este campo, sé que a veces los cadáveres pueden sufrir espasmos involuntarios debido a gases atrapados o músculos relajándose, pero esto fue diferente. Era como si su piel hubiera reaccionado a mi toque, como si el cuerpo todavía tuviera algo de vida. Traté de sacudirme el pensamiento y continué. No pasó ni un minuto antes de que lo inexplicable ocurriera. Los ojos de Natalia, que hasta ese momento habían estado abiertos pero vacíos, parpadearon. El pincel cayó de mi mano y retrocedí, golpeando la mesa de instrumentos detrás de mí. El cuarto estaba tan silencioso que podía escuchar mi respiración desbocada. Es imposible, me repetí en mi mente una y otra vez. Intenté convencerme de que era solo un reflejo post-mortem, algo perfectamente normal en cadáveres recientes. Pero no podía ignorar lo que sentía, esos ojos no solo habían parpadeado, estaban fijos en mí. Era como si me observaran con una mezcla de curiosidad y reproche. El silencio del laboratorio se rompió con un ruido sordo. Parecía provenir del refrigerador donde guardábamos otros cuerpos. Fue un golpe seco, como si algo desde dentro hubiera empujado la puerta. Me quedé paralizado por unos segundos antes de armarme de valor para investigar. Caminé lentamente hacia la fuente del sonido, pero todo estaba como debía. Cerré la puerta con fuerza y regresé a mi lugar, pero el ambiente en la sala había cambiado. El aire se sentía más pesado, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. No me atreví a girarme. Seguí trabajando en Natalia, tratando de ignorar el sudor frío que corría por mi espalda. Mientras aplicaba el labial, su cabeza se ladeó ligeramente hacia un lado, como si estuviera tratando de decir algo. De nuevo, intenté racionalizarlo. Quizá la mesa de preparación no estaba nivelada, o tal vez era otro espasmo muscular. Pero cuando coloqué su cabeza de nuevo en posición, sentí que algo rozó mi mano. Algo frío y húmedo. Era su dedo. Estaba segura de que lo había visto moverse. Esa noche fue la primera de muchas en que no pude dormir. En las semanas siguientes, comencé a tener pesadillas constantes. En ellas, Natalia aparecía en mi sala de preparación, sentada en la mesa con el rostro completamente maquillado, mirándome fijamente. Pero lo más perturbador era que siempre decía las mismas palabras, con una voz gutural y cargada de resentimiento, «¿Por qué no me dejas descansar?». Esa frase me perseguía incluso cuando estaba despierto. La escuchaba en susurros en los pasillos de la funeraria o en el sonido del aire saliendo de los respiradores. Poco a poco, empecé a evitar trabajar en la sala donde había preparado su cuerpo. Una noche, mientras revisaba unos papeles en la oficina, escuché un ruido extraño proveniente de la sala de preparación. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y caminé hasta la puerta. Cuando la abrí, la sala estaba vacía, pero la mesa donde había trabajado con Natalia estaba fuera de su lugar, inclinada hacia la esquina opuesta. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y cerré la puerta de golpe. Me prometí que renunciaría al día siguiente, pero no lo hice. Algo me retenía, una mezcla de miedo y obsesión que no podía explicar. Con el tiempo, los sucesos extraños comenzaron a extenderse a mi casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente y el olor agrio que había sentido al preparar el cuerpo de Natalia comenzó a impregnar mi sala. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en mi cama, como si alguien se hubiera sentado a mis pies. No me atreví a abrir los ojos. Solo escuché una respiración suave, entrecortada, muy cerca de mi oído. Esa vez, no pude contener el grito. Decidí buscar respuestas. Investigué sobre Natalia, algo que nunca había hecho con ningún otro cadáver. Descubrí que había estado involucrada en prácticas espirituales extrañas, algo relacionado con sesiones de espiritismo y la creencia en vidas pasadas. Según los rumores, Natalia creía que estaba atrapada en un ciclo de sufrimiento y que solo la muerte podría liberarla. Pero había fallado. En una de las notas encontradas en su apartamento, escribió algo que me heló la sangre: cuando me vaya, me aseguraré de no irme sola. No sé si lo que experimenté fue real o el resultado de mi mente quebrándose bajo la presión. Incluso después de tanto tiempo, sigo sintiendo su mirada en los rincones oscuros de mi casa. Dejé mi trabajo poco después, incapaz de volver a entrar a la sala de preparación. Ahora, paso las noches en vela, temiendo que si cierro los ojos, la veré nuevamente, pidiéndome explicaciones que nunca podré darle. Si estás leyendo esto y alguna vez tienes que trabajar con los muertos, recuerda que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Algunos cuerpos no solo necesitan maquillaje, necesitan descanso. Y si no se lo das, ellos encontrarán la manera de hacértelo saber. La piel que se movía. Siempre me ha parecido curioso cómo las personas reaccionan cuando les digo a qué me dedico. Embalsamador, digo con naturalidad, y veo cómo sus expresiones cambian, algunos con respeto, otros con incomodidad. He trabajado en esto durante 15 años y creía haberlo visto todo. Sabía que los cuerpos pueden moverse, emitir sonidos, incluso exhalar aire atrapado en los pulmones. Todo tiene una explicación científica. Pero lo que me ocurrió aquella noche sigue sin tener una. Eran las 3 de la madrugada cuando trajeron un cuerpo. Era una mujer de unos 35 años, fallecida en circunstancias extrañas. Según el informe, había muerto en su casa, sola. No había signos de violencia, pero su rostro mostraba una expresión de horror indescriptible. Sus ojos estaban abiertos de par en par, la boca entreabierta, como si hubiera intentado gritar en sus últimos momentos. No pensé demasiado en eso. Me puse los guantes, encendí la lámpara y comencé mi trabajo. Desde el primer momento, noté algo raro. Su piel no se sentía como la de los otros cuerpos. Normalmente, la piel de los fallecidos adquiere una rigidez característica, pero la de esta mujer estaba extrañamente tibia y húmeda. Como si aún quedara vida en ella. Me incliné para inspeccionar mejor y noté que estaba cubierta por una sustancia espesa, una especie de sudor denso que se acumulaba en los pliegues de la piel. Fruncí el ceño. Aquello no era normal. Pasé un algodón para limpiarlo y, en cuanto lo hice, sentí algo imposible. Un latido. Me quedé paralizado. Fue solo un segundo, una pulsación débil justo bajo mi mano. Un simple espasmo post-mortem, me dije. Había visto cuerpos moverse antes. Pero algo dentro de mí sabía que esto era distinto. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada de la mujer. La habitación estaba en completo silencio, roto solo por el zumbido de la luz fluorescente. En el aire flotaba un olor denso, algo entre humedad y carne vieja. Entonces, la cabeza de la mujer giró hacia mí. No fue un espasmo. No fue un reflejo nervioso. Se movió con lentitud, deliberadamente, hasta quedar frente a mí. Sus ojos abiertos, muertos, vacíos, pero fijos en los míos. Mi respiración se volvió errática. Un temblor helado recorrió mi columna. Por un segundo interminable, permanecí inmóvil, esperando que aquello terminara, que mi mente me diera una explicación lógica. Pero no la había. Solté los guantes y corrí. No recuerdo cuánto tiempo estuve afuera, apoyado contra la fría pared del pasillo. Intentaba recuperar el aliento, diciéndome a mí mismo que lo había imaginado. Quizás era el cansancio, la falta de sueño, la mente jugando malas pasadas. Cuando por fin reuní valor, regresé a la sala con dos compañeros. El cuerpo estaba exactamente como lo había dejado. Inmóvil, con la misma expresión en el rostro. Mis compañeros me miraron con incredulidad cuando intenté explicar lo que había pasado. No había nada fuera de lo normal. O al menos, eso creí hasta que noté algo en su piel. Mi nombre. Estaba grabado en su pecho. No con tinta, no con un objeto afilado. La piel se había levantado de una manera extraña, formando letras, como cicatrices antiguas. Quise hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Sentí un vértigo espantoso y tuve que apoyarme en la mesa. Mis compañeros me preguntaron qué ocurría, pero no pude responder. No podían verlo. Para ellos, la piel estaba intacta. Solo yo podía ver esas marcas. A partir de esa noche, todo cambió. Cada vez que entraba a la sala de embalsamamiento, sentía una presencia. No era paranoia. Había algo allí. Las luces titilaban con más frecuencia, las herramientas se movían de lugar sin explicación. A veces, cuando estaba solo, oía susurros. No podía entender lo que decían, pero sabía que venían de los cuerpos. Luego comenzaron los sueños. Soñaba con la mujer. Estaba de pie en la morgue, su piel aún húmeda, su boca abierta como si quisiera gritar pero no pudiera. En el sueño, me acercaba, incapaz de evitarlo, y cuando estaba lo suficientemente cerca, sus ojos se movían bruscamente hacia mí y su boca se abría más, más, hasta que toda su piel se desgarraba en un sonido húmedo y repulsivo. Me despertaba cubierto en sudor frío, sintiendo que algo estaba en la habitación conmigo, observándome en la oscuridad. Intenté evitar la morgue. Pedí cambiar de turno, pero el director se negó. Eres uno de los mejores, me dijo. No podemos prescindir de ti. No le dije que cada vez que tocaba un cadáver, sentía algo pulsar debajo de la piel, algo que no debería estar allí. Una noche, al terminar un procedimiento, noté que uno de los cuerpos que había preparado estaba fuera de su lugar. Se encontraba en el centro de la sala, como si alguien lo hubiera arrastrado hasta allí. Un escalofrío me recorrió de inmediato. Revisé las cámaras de seguridad. No había nadie. El cuerpo se había movido solo. Después de eso, lo acepté. Algo me estaba persiguiendo. Algo de ese cadáver se había aferrado a mí. Decidí renunciar. No podía seguir viviendo con ese terror constante. No importaba a dónde fuera, sentía que algo me seguía. Mis noches se volvieron insomnes, mis días una vigilia interminable. Pero cuando finalmente presenté mi carta de renuncia, el director sonrió. Lo entiendo, dijo, y me tendió un sobre. Era una fotografía. La saqué con manos temblorosas. Era yo. Pero no en ese momento. Era una foto antigua, tomada dentro de la misma morgue, con la misma mesa metálica en el centro. Y detrás de mí, la mujer. De pie, con la boca abierta, con la piel húmeda. Mirándome. El sobre cayó de mis manos. Salí de la oficina sin decir una palabra. No volví a trabajar en la morgue. No volví a embalsamar un solo cuerpo. Me mudé de ciudad, quemé mi uniforme, traté de olvidar. Pero aún despierto por las noches, con la piel cubierta de un sudor espeso. Y a veces, cuando paso por un espejo en la oscuridad, veo mi reflejo sonriendo. Pero yo no estoy sonriendo. El hombre que no debía ser enterrado. Cuando trabajas con la muerte todos los días, te acostumbras a los detalles más oscuros de la existencia humana. Soy embalsamador en Arizona. He visto cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar, cuerpos destrozados por accidentes, rostros irreconocibles por enfermedades, cadáveres que llegan sin un nombre, sin historia, y, sin embargo, incluso en este trabajo, hay cosas que no puedo explicar. Cosas que no deberían haber ocurrido y que, por mucho que trate, no puedo borrar de mi memoria. Lo que voy a contarles es algo que me pasó hace 2 años y que, hasta el día de hoy, me atormenta cada vez que cruzo la puerta de la funeraria. Era un martes por la noche, una jornada tranquila en la funeraria donde trabajo. Mi jefe me pidió que me encargara de un cuerpo que había llegado esa misma tarde. El cadáver era el de un hombre de unos 40 años, de contextura delgada y piel pálida. Había fallecido en circunstancias poco claras, aunque la policía sospechaba que estaba relacionado con algún tipo de actividad ilícita. Según el informe que acompañaba al cuerpo, había sido encontrado muerto en su casa, rodeado de velas y extraños objetos que los oficiales describieron como artefactos rituales. No era mi trabajo hacer preguntas, así que me limité a leer la información necesaria y a preparar los materiales para comenzar. Cuando retiré la sábana que cubría el cuerpo, vi algo que no había visto en mis años de experiencia. La piel del hombre estaba cubierta de símbolos extraños, tallados de forma precisa, como si hubieran sido grabados con un cuchillo. Eran líneas, círculos, cruces invertidas y figuras geométricas que no reconocí. Algunos cortes parecían recientes, mientras que otros ya estaban cicatrizados, lo que me hizo pensar que llevaba mucho tiempo practicándose estas marcas. No pude evitar sentir una incomodidad que no era habitual en mí. He trabajado con cuerpos en condiciones extremas, pero esto era diferente. Había algo en esos símbolos que me hacía pensar que no debía estar mirando. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y ajusté la temperatura. La sala siempre tenía un olor químico por los productos que utilizamos, pero esa noche, al empezar a trabajar, detecté algo más. Era un olor tenue pero desagradable, como a tierra húmeda y azufre. Revisé los desagües y los botes de basura, pero todo estaba limpio. Pensé que quizá el olor venía del cuerpo, ya que llevaba varios días antes de ser encontrado. Me puse una mascarilla y seguí con el trabajo. Mientras avanzaba en el proceso, no podía dejar de mirar los símbolos. Había algo casi hipnótico en ellos. Eran tan simétricos y precisos que parecían haber sido hechos por alguien con un propósito claro, aunque no podía imaginar cuál. La piel alrededor de los cortes estaba oscura, casi como si estuviera quemada. Intenté concentrarme en el procedimiento, pero sentía una presión en el ambiente, algo que no podía ignorar. La temperatura de la sala, que normalmente se mantenía constante, comenzó a descender de forma notoria. Mi aliento se volvió visible, algo que nunca había pasado antes, y la incomodidad se transformó en una sensación de alerta. Cuando terminé de preparar el cuerpo, lo coloqué en el ataúd temporal que usamos antes de los velorios. Cerré la tapa y me dispuse a limpiar la sala. Pero entonces, las luces comenzaron a parpadear. Miré hacia arriba, pensando que era algún problema eléctrico. La funeraria es vieja, y los cortes de energía no son algo raro, pero en este caso, el parpadeo parecía errático, casi intencionado. Sentí un calor repentino en la nuca y me di la vuelta. El ataúd estaba exactamente donde lo había dejado, pero algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero la sensación era clara, no estaba solo. Dejé mis herramientas y salí de la sala. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí a la oficina para terminar el papeleo. Traté de distraerme, pero el olor a azufre seguía impregnando el aire. Sabía que debía revisar la sala antes de irme, pero algo dentro de mí se resistía. Me quedé en la oficina un par de horas más, tratando de ignorar el malestar, hasta que finalmente decidí irme. Apagué todas las luces y salí al estacionamiento, pero mientras me subía al auto, sentí un impulso inexplicable de mirar hacia atrás. La ventana de la sala de embalsamamiento daba al exterior, y por un momento me pareció ver una sombra moviéndose dentro. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que era mi imaginación, y me fui a casa. A la mañana siguiente, llegué temprano a la funeraria. Entré directamente a la sala de embalsamamiento para revisar el cuerpo, pero lo que encontré hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. El ataúd estaba abierto. La tapa, que había dejado asegurada la noche anterior, estaba apoyada en la pared y el cuerpo estaba en el suelo, boca abajo. Por un momento pensé que alguien había entrado durante la noche, pero nada más estaba fuera de lugar. Me acerqué lentamente, con una mezcla de miedo y confusión. Cuando volteé el cadáver, vi que los símbolos en su piel se veían más oscuros, como si hubieran sido grabados de nuevo durante la noche. Había marcas adicionales que no estaban ahí antes, figuras que parecían entrelazarse con las demás, formando un patrón aún más complejo. Llamé a mi jefe y le expliqué lo que había encontrado, pero omití algunos detalles. No podía decirle que sentía que algo más estaba pasando, algo que no podía explicar. Me limité a decir que probablemente el ataúd no había estado bien asegurado y que el cuerpo se había deslizado. Era una excusa débil, pero suficiente para no levantar sospechas. Decidí volver a preparar el cuerpo y asegurarme de que esta vez todo quedara en su lugar. Mientras lo movía, noté que el olor a azufre era más fuerte que nunca. Era sofocante, casi como si viniera directamente de la piel del cadáver. Limpié la sala de nuevo, utilizando productos químicos más fuertes, pero el olor persistía. A pesar de mis esfuerzos, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba observándome, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, cuando volví a casa, los eventos de la funeraria no dejaban de rondar mi mente. Cerré todas las ventanas y puertas, pero el olor seguía ahí. Era como si se hubiera impregnado en mi ropa, en mi piel. Encendí una vela para tratar de cubrirlo, pero el aroma se intensificó. Me fui a dormir, esperando que el cansancio me venciera, pero los sueños que tuve esa noche fueron extraños y perturbadores. Soñé con el cuerpo, con los símbolos y con una figura que no podía identificar, una sombra que parecía moverse entre las marcas grabadas en la piel. Al día siguiente, cuando llegué a la funeraria, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Revisé los registros del cuerpo, buscando más información. Descubrí que el hombre había sido detenido varias veces por actividades relacionadas con sectas ocultistas y que los objetos encontrados en su casa incluían libros antiguos y artefactos rituales. No creía en esas cosas, pero los eventos de los últimos días me habían hecho cuestionar mi escepticismo. Algo estaba mal con ese cuerpo, algo que no tenía una explicación lógica. Cuando finalmente llegó el día del velorio, sentí un alivio extraño. Pensé que una vez que el cuerpo estuviera enterrado, todo terminaría. Pero mientras los familiares se despedían, noté que algunos de ellos miraban el ataúd con miedo en lugar de tristeza. Una mujer mayor, que más tarde descubrí que era su tía, se quedó atrás cuando todos se fueron. Se acercó a mí y, sin mirarme a los ojos, dejó una frase que nunca olvidaré: él no quería descansar. No lo va a dejar. Desde ese día, algo cambió en la funeraria. Las luces parpadean más seguido, el olor a azufre aparece y desaparece sin razón, y en más de una ocasión he escuchado ruidos en la sala de embalsamamiento cuando sé que estoy solo. Intento no pensar demasiado en ello, pero hay noches en las que cierro los ojos y todavía veo los símbolos, brillando en la oscuridad como si estuvieran grabados en mi memoria. Manos frías. Mi nombre es Valeria. Desde hace casi 10 años, trabajo como embalsamadora en una funeraria en Caracas. No es un oficio glamoroso ni algo que uno sueñe de niña, pero con el tiempo aprendes a ver más allá del estigma. Para mí, cada cuerpo es una historia, una huella de vida que merece un último adiós digno. Pero hay historias que no se quedan quietas. Algunas, como aquella noche, persisten en las sombras, acechándote incluso después de apagadas las luces. Era un viernes por la tarde cuando recibimos el cuerpo de una niña de 7 años. Una camioneta blanca se detuvo frente a la funeraria y dos hombres bajaron una pequeña camilla cubierta con una sábana. Yo estaba acostumbrada a los cuerpos adultos, pesados, solemnes. Pero este era diferente. Tan pequeña, tan liviana, como si la vida nunca hubiera tenido tiempo de afianzarse en su interior. Al quitar la sábana, mis manos temblaron ligeramente. Su rostro era delicado, pero sus ojos estaban abiertos, como si la muerte no hubiera logrado convencerla de cerrarlos del todo. La cerré suavemente, y en ese momento sentí algo que no sabría describir. No era miedo, pero tampoco paz. Una especie de vacío, como un eco que no alcanzaba a formarse del todo en mi mente. El proceso de preparación comenzó como siempre. Desinfección, tratamiento arterial, maquillaje. Cada paso es mecánico, casi terapéutico, pero con ella, algo era diferente. Había algo inquietante en su expresión, algo que parecía moverse ligeramente en la periferia de mi visión. Me repetí que era mi imaginación, el cansancio acumulado me jugaba una mala pasada. Pero el ambiente en la sala estaba cargado. Pesado. Llegué al paso final, peinar su cabello. Su madre había pedido que se lo dejáramos suelto, con un lazo azul que había enviado junto al vestido. Mientras deslizaba el peine por su cabello sedoso, ocurrió. Sentí una mano pequeña y fría aferrarse a la mía. Me congelé. El peine cayó al suelo, el ruido metálico resonando en la sala vacía. Miré mi mano, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada allí. Mi respiración se aceleró mientras mis ojos recorrían cada rincón de la habitación. Estaba sola. Totalmente sola. «Es solo tu mente», me dije. Pero no podía ignorar lo real que había sido la sensación. La presión de esos diminutos dedos aún estaba en mi piel, como si se hubieran grabado. Esa noche decidí quedarme hasta tarde. Había acumulado trabajo, y aunque el incidente me había perturbado, no podía darme el lujo de abandonar mi rutina. Cuando terminé el embalsamamiento y dejé el cuerpo de la niña en el cuarto frío, revisé cada cerradura, asegurándome de que todo estuviera en orden. Eran las 10 de la noche cuando escuché la primera risa. Aguda, como la de un niño jugando. Provenía del pasillo que llevaba al cuarto frío. Apagué el equipo que estaba utilizando, pensando que era algún ruido del sistema de refrigeración. Pero entonces escuché otra risa, esta vez más clara, y con un eco que parecía resonar en mi propio pecho. Me levanté lentamente, cada músculo en mi cuerpo tenso. Avancé hacia el pasillo con una linterna en la mano. Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas, y cuanto más me acercaba al cuarto frío, más frío sentía el aire a mi alrededor. Al abrir la puerta, la luz de mi linterna iluminó las hileras de gavetas metálicas. Todo estaba en su lugar. Me quedé en silencio por unos segundos, escuchando. Nada. Solo mi respiración, entrecortada y pesada. Pero al darme la vuelta para salir, escuché el golpe. Un ruido seco y contundente, como si algo hubiera caído al suelo. Mi linterna tembló en mi mano mientras giraba hacia el origen del sonido. Una de las gavetas estaba abierta. La gaveta de la niña. Mis piernas se movieron casi por instinto, acercándome a revisar. Dentro, el cuerpo seguía allí, inmóvil, pero algo no estaba bien. El lazo azul que había puesto cuidadosamente en su cabello ahora yacía sobre su pecho. Lo recogí con manos temblorosas y, mientras lo hacía, sentí un leve movimiento en su cabello. Como si un susurro invisible lo hubiera acariciado. Salí corriendo del cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Pero no estaba sola. Lo supe al instante. De regreso en la sala de preparación, intenté calmarme. No tenía sentido asustarme de esa manera. Tal vez había colocado mal el lazo. Tal vez el aire del cuarto frío movió su cabello. Las explicaciones racionales me reconfortaron por unos segundos hasta que la luz parpadeó. Primero una vez. Luego otra. Y entonces se apagó por completo. Mi linterna seguía encendida, pero el haz de luz parecía más débil, como si algo estuviera absorbiendo su energía. Sentí un escalofrío subir por mi espalda y, antes de que pudiera moverme, la risa regresó. Esta vez más fuerte, más cercana. ¿Hola? Mi voz salió temblorosa, apenas un susurro. Por supuesto, no hubo respuesta. Pero el sonido de pasos pequeños resonó a mi alrededor. Pasos descalzos, húmedos, como si alguien caminara sobre el suelo de baldosas con pies fríos. Giré rápidamente con la linterna, iluminando el espacio, pero no había nadie. Y entonces sentí una mano en mi pierna. Grité y caí hacia atrás, la linterna rodando por el suelo. En la penumbra, vi algo moverse. Algo pequeño, que se arrastraba rápidamente hacia la puerta. Gateaba, como un niño jugando al escondite. Me quedé inmóvil, mi corazón golpeando con fuerza. La linterna se detuvo apuntando hacia la esquina de la sala. Allí, de pie, estaba la niña. No era posible. No podía estar de pie. Pero allí estaba, su cabello suelto cubriendo parcialmente su rostro. No se movía, pero su presencia llenaba el aire, aplastante. Y entonces, sin mover los labios, escuché su voz. ¿Quieres jugar? La linterna se apagó. No recuerdo cómo salí de la funeraria esa noche. Solo sé que corrí hasta mi coche y me encerré allí, temblando. La imagen de la niña seguía grabada en mi mente, sus ojos oscuros y vacíos mirándome como si pudiera ver más allá de mi carne, más allá de mi alma. No volví a entrar hasta la mañana siguiente, cuando mis compañeros llegaron. Intenté convencerme de que todo había sido un episodio de estrés, una alucinación inducida por el cansancio. Pero al entrar en la sala de preparación, supe que no había sido mi imaginación. En el suelo, junto a la linterna, encontré el lazo azul. Y en el espejo que colgaba frente a la mesa de embalsamamiento, alguien había escrito con letras pequeñas y temblorosas, como de un niño aprendiendo a escribir. Gracias por peinarme. Desde ese día, no he vuelto a trabajar de noche. Mi rutina es estricta, termino antes de que el sol se ponga. Pero incluso bajo la luz del día, siento su presencia a veces. Un ligero movimiento en mi visión periférica, un susurro que se cuela entre los sonidos cotidianos. Algunos compañeros se ríen de mí cuando les cuento lo que ocurrió, diciendo que paso demasiado tiempo con los muertos. Pero otros, los que llevan más tiempo, solo me miran en silencio. Y en esos ojos veo que saben de lo que hablo. Que no soy la primera en experimentar algo así. Hay historias que no se quedan en sus tumbas. Algunas, como la de esa niña, buscan algo más. Quizás un cierre, quizás compañía. O quizás solo quieren recordar que aún están aquí, en la frontera entre la vida y la muerte, esperando que alguien nos escuche. Yo aún no sé si ella encontró lo que buscaba. Pero cada vez que escucho una risa infantil en un lugar vacío, sé que no está lejos. Que sigue jugando, en algún rincón oscuro, con sus manos frías y su voz que nunca olvidaré. Una mirada. Era el año 2008 cuando sucedió. Soy Carlos y trabajé como embalsamador en un pequeño pueblo en Texas. Mi rutina era sencilla: limpiar, preparar y preservar cuerpos. Había días en los que el trabajo era tan mecánico que apenas sentía lo que hacía. Pero, en ciertas noches, algo perturbador se colaba en la calma de mi entorno. Y en una noche de diciembre, esa inquietud se hizo realidad de una manera que aún no puedo borrar de mi mente. El día empezó como cualquier otro, pero el frío se sentía más cortante que de costumbre y una densa niebla cubría el cementerio que rodeaba la funeraria. A eso de las 9 de la noche, me quedé solo. Mis compañeros habían terminado sus tareas y se marcharon, dejándome encargado de un último cuerpo que debía preparar para el velorio del día siguiente. La familia quería que la presentación fuera lo más impecable posible, lo cual significaba que me esperaba una larga noche de trabajo. El cuerpo pertenecía a una mujer de unos 70 años. Había fallecido hacía solo 2 días y su piel todavía conservaba ese extraño tono grisáceo que me era tan familiar. Sin embargo, algo en su expresión me inquietaba. A pesar de sus ojos cerrados, sentía como si estuviera siendo observado. Pero, claro, eso era imposible. Sacudí la cabeza y me dije que todo estaba en mi mente. El cansancio acumulado y la soledad del ambiente podían jugar malas pasadas. Comencé el procedimiento como de costumbre, limpié la piel, ajusté el maquillaje para darle una apariencia más natural y preparé las herramientas para el embalsamado. En ese momento, la única fuente de sonido era el zumbido bajo del refrigerador y el eco de mis propios pasos. No podía evitar notar lo intensa que se había vuelto la quietud del lugar. A cada paso que daba, el eco parecía responderme, como si alguien más caminara a la par mía. Mientras trabajaba, tuve la sensación de que alguien estaba de pie detrás de mí. Me detuve y miré rápidamente sobre mi hombro, pero no había nadie. La sala de embalsamamiento estaba tan vacía como siempre. Aún así, el ambiente estaba cargado de algo que no podía identificar, una mezcla de frío y depresión sobre mi pecho que me impedía respirar con normalidad. Pasaron los minutos y la incomodidad se tornó en algo más profundo, más visceral. Sentía que la mujer sobre la camilla, aquella a la que debía devolverle algo de dignidad para su última presentación, me estaba observando. No podía sacarme de la cabeza la idea de que, en cualquier momento, abriría los ojos y me atraparía con su mirada. Me regañé internamente, intentando convencerme de que eran solo nervios, que había hecho esto miles de veces y que no había razón para temer. Al girar para tomar un frasco de químicos, escuché un susurro, apenas audible, como el roce de una tela en movimiento. No podía ser posible. Estaba solo, lo sabía bien, pero el sonido había sido claro, casi íntimo, como si alguien estuviera justo a mi lado, hablándome al oído. Me congelé en mi lugar, aguzando el oído. El silencio volvió a reinar, pero mi mente ya estaba en alerta máxima. Los segundos pasaban lentos, arrastrándose, y una gota de sudor frío resbaló por mi sien. Finalmente, me armé de valor y continué con el embalsamado. Quería terminar y salir de allí lo antes posible. Me acerqué nuevamente al cuerpo y tomé su brazo para comenzar la inyección de los conservantes. Fue entonces cuando, con el rabillo del ojo, noté un leve movimiento. Me quedé paralizado, mirando fijamente el rostro de la mujer. Sus labios, esos labios inertes y sellados, se habían movido, aunque fuera solo un milímetro. El corazón me latía con tanta fuerza que casi dolía. En un arrebato de lógica irracional, me acerqué aún más, observando los labios con una intensidad que rozaba la desesperación. Pero no se movieron más. Todo seguía en su lugar, exactamente como debería estar. Respiré hondo, intentando calmarme, y seguí con el proceso. La habitación se sentía cada vez más pequeña, el aire más espeso, como si algo estuviera absorbiendo la energía de todo lo que me rodeaba. Cada segundo se volvía más insoportable, pero no podía detenerme. Tenía que terminar. Tomé la aguja y la inserté en el cuello de la mujer, presionando para que el fluido comenzara a circular. Entonces, una ráfaga de aire helado se coló por el cuarto, un frío tan cortante que hizo que mi piel se erizara. Fue entonces cuando sucedió. Los ojos de la mujer se abrieron, no de manera lenta ni progresiva, sino de golpe, como si alguien la hubiera despertado de un sueño profundo. Aquella mirada vacía y lechosa se clavó en mí, y por un momento sentí que no solo me observaba, sino que me reconocía. Su boca se entreabrió y emitió un sonido bajo, gutural, casi un gemido, que resonó en el silencio como un grito de ultratumba. Retrocedí, tropezando con una de las mesas de herramientas, y caí al suelo. Mis manos temblaban, mis piernas parecían de plomo. Intenté levantarme, pero el miedo me tenía atrapado. Los ojos de la mujer seguían abiertos, fijos en mí, y juraría que había una especie de sonrisa torcida en sus labios. Como si supiera algo que yo no. Los segundos parecieron horas mientras permanecía allí, inmóvil. Sentía que si movía un músculo, ella reaccionaría, se levantaría y vendría hacia mí. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna tenía sentido. Nadie me había preparado para algo así, ni siquiera las historias que había escuchado de otros embalsamadores. Esto era distinto, tangible, como si el alma de esa mujer estuviera aún atrapada en su cuerpo, negándose a partir. Finalmente, logré reunir fuerzas para ponerme de pie. Intenté mirar hacia otro lado, evitar esa mirada que me estaba devorando, pero fue inútil. Mi cuerpo se movía solo, casi como en un trance, mientras me acercaba nuevamente a la camilla. Con manos temblorosas, cerré los ojos de la mujer y coloqué una sábana sobre su rostro. Pero esa sensación de ser observado no se desvanecía. Sabía que, aunque no pudiera verla, ella seguía allí, vigilante, esperando. Me apresuré a limpiar el lugar y guardé las herramientas con una torpeza que rozaba la desesperación. Quería salir de esa sala, alejarme de aquella presencia que había trastocado mi realidad. Pero el miedo me tenía anclado, incapaz de moverme con rapidez. Al girarme para salir, una última mirada a la camilla me congeló de nuevo. La sábana que había colocado sobre el rostro de la mujer estaba levantada, como si una mano invisible la estuviera retirando poco a poco. Sin mirar atrás, corrí hacia la puerta y la cerré de golpe. Afuera, en el pasillo, el aire se sentía menos denso, pero el eco de mis pasos me recordaba que seguía solo, con esa presencia a solo unos metros de distancia. Apreté los puños y respiré profundamente, intentando recobrar la calma. No volví a entrar en esa sala esa noche. Me quedé en el vestíbulo hasta que mis compañeros regresaron al día siguiente con el primer rayo de sol. Les conté lo que había sucedido, pero sus miradas escépticas y sus risas nerviosas me dejaron claro que no me creían. Quizás pensaron que me había dejado llevar por el cansancio y la sugestión. Desde entonces, cada vez que entro en esa sala, siento que no estoy solo. A veces, en el silencio, puedo escuchar un susurro lejano o sentir una mirada invisible que me sigue mientras trabajo. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, una parte de mí sabe que algo más ocurrió aquella noche. Algo que no se puede explicar, algo que no debería existir. Pero allí estaba, esperando en las sombras, un recordatorio de que hay cosas que ni siquiera la muerte puede apaciguar. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo aquellos ojos blancos y vacíos que me miraban desde el más allá. Y aunque me esfuerzo por olvidarlos, sé que no se irán. Porque en ese instante, supe que el horror más profundo no viene del más allá, sino de lo que puede quedar atrapado entre la vida y la muerte, observando, esperando, acechando en la oscuridad. Esa noche, entendí que el verdadero miedo no se desvanece con la luz del día, sino que permanece, agazapado, en algún rincón oscuro de nuestra mente, listo para salir a la superficie cuando menos lo esperemos. La risa en la morgue. No todas las personas pueden entender lo que significa trabajar rodeado de la muerte. Hay quienes piensan que los embalsamadores somos insensibles, que la repetición diaria de un oficio tan sombrío nos anestesia por completo. En cierto modo, es verdad. Después de años en esta profesión, me acostumbré a las historias trágicas, al silencio inquietante de los cuerpos y al olor del formol que se impregnaba en mis manos sin importar cuánto las lavara. Pero, por mucho que me creí preparado, hubo una experiencia que no logré olvidar, algo que no tiene explicación y que, incluso ahora, años después, sigue persiguiéndome. Me llamo Mateo, tengo 42 años, y trabajo como embalsamador en Veracruz. Esta historia ocurrió hace 6 años, pero todavía la recuerdo como si hubiera pasado ayer. La funeraria donde trabajo es pequeña, un negocio familiar que ha existido por décadas. Esa noche, me quedé hasta tarde porque había recibido un cuerpo que debía estar listo para un velorio temprano al día siguiente. Era el de una joven de 19 años llamada Natalia, quien había muerto en un accidente automovilístico. Según el informe, el coche en el que viajaba volcó en la carretera después de que el conductor, un amigo de ella, perdiera el control. Él sobrevivió, pero Natalia no tuvo la misma suerte. La familia estaba devastada. Su madre llegó llorando al entregar la ropa que querían que usara en el ataúd, un vestido blanco sencillo, con detalles bordados en las mangas. Me dijeron que Natalia había sido una joven alegre, que siempre tenía una sonrisa en el rostro. La frase me pareció una ironía amarga al descubrir el estado en el que había llegado su cuerpo. Su cara estaba casi intacta, pero los cortes y golpes en su cabeza y torso eran graves. Sus manos estaban llenas de heridas, como si hubiera intentado protegerse al final. Me enfrenté a escenas peores antes, pero no pude evitar sentir un peso especial en este caso. Quizás era porque era tan joven, o quizás porque no podía dejar de imaginar a su madre arrodillada junto a su ataúd al día siguiente. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y comencé con el proceso. La noche estaba en silencio, y todo lo que podía oír era el sonido del instrumental y el zumbido del refrigerador donde se almacenaban los demás cuerpos. Trabajé metódicamente, siguiendo cada paso con cuidado, como siempre. Pero mientras preparaba su rostro, algo peculiar me llamó la atención. Sus labios parecían ligeramente curvados hacia arriba, como si estuvieran esbozando una sonrisa. No era algo completamente inusual. A veces los músculos faciales quedan tensos de forma extraña tras la muerte. Intenté relajar la expresión para darle un semblante más neutro, pero parecía que cada vez que lo hacía, los labios volvían a esa ligera curva, como si se resistieran a cambiar. Mientras avanzaba con el procedimiento, el ambiente comenzó a sentirse distinto. No sabría cómo explicarlo con precisión, pero la sala parecía más cargada, como si el aire se hiciera más denso. Era un detalle pequeño, algo que podría haber pasado desapercibido en otro momento, pero aquella noche no. Decidí ignorarlo y seguí con mi trabajo. Pero fue entonces cuando lo escuché. Una risa. Aguda, corta y burlona. El sonido vino desde algún punto de la sala. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero no había nada fuera de lugar. La funeraria estaba cerrada, y yo era la única persona en el edificio. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez el cansancio estaba pasándome factura. Pero algo en esa risa se sentía demasiado real, demasiado cercana. Intenté enfocarme en el cuerpo. En ese momento, era lo único que podía hacer para mantener la calma. Pero al mirar nuevamente su rostro, mi cuerpo se tensó. La curva de sus labios había cambiado. Ya no era una simple tensión muscular. Era una sonrisa completa, amplia, demasiado viva para un rostro muerto. Me acerqué, tratando de convencerme de que era un efecto de las sombras, un error de percepción. Pero no había error. Esa sonrisa estaba ahí, inexplicable, y parecía burlarse de mí. Apagué la máquina de embalsamamiento y retrocedí unos pasos, incapaz de apartar la mirada de su rostro. Me repetí que no había razón para sentir miedo. Los cadáveres no hacen nada, no tienen voluntad. Pero aquella expresión no tenía sentido. Era como si hubiera algo dentro de ese cuerpo, algo que disfrutaba mi incomodidad. Traté de racionalizarlo una vez más, tal vez era un reflejo de la luz o un efecto de cómo había quedado la piel tras los golpes. Pero por más que intentara encontrar una explicación lógica, nada encajaba. De repente, un golpe seco resonó en la sala. Giré rápidamente hacia la esquina donde se almacenaban las herramientas, pero todo estaba en su lugar. Mi respiración era pesada mientras intentaba convencerme de que todo era normal. Sin embargo, al volver la mirada al cuerpo, noté algo más. La cabeza de Natalia, que había dejado perfectamente recta, estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. Quise pensar que quizá había movido la mesa accidentalmente, pero sabía que no era así. Me acerqué nuevamente, con las manos temblorosas, y la enderecé. Coloqué su cabeza en la posición correcta y me aseguré de que quedara fija. Pero mientras lo hacía, sentí algo frío. Mis dedos tocaron su rostro, y por un instante, sentí una ligera vibración bajo su piel, como si algo estuviera moviéndose dentro. Me aparté rápidamente, tratando de entender lo que acababa de sentir. Fue entonces cuando vi algo que me dejó completamente paralizado. Sus ojos estaban entreabiertos. No podía recordar haberlos dejado así. Yo mismo los había cerrado al iniciar el proceso, utilizando las técnicas habituales para asegurarlos en su lugar. Pero ahora, me miraban, o al menos eso parecía. Dos líneas delgadas de iris asomaban bajo los párpados, lo suficiente como para dar la impresión de que estaba consciente. Decidí que no podía seguir trabajando esa noche. Cerré la sala, apagué las luces y salí tan rápido como pude. Intenté no mirar atrás mientras caminaba por el pasillo oscuro de la funeraria, pero sentía que algo me seguía, algo que no podía ver. Cuando llegué a casa, pasé horas tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero lo que pasó al día siguiente confirmó mis peores temores. Al llegar a la funeraria por la mañana, encontré al velador sentado en la entrada, pálido y visiblemente afectado. Me dijo que había escuchado algo extraño durante la noche, risas que provenían de la sala de embalsamamiento. Revisé la habitación con cautela, esperando encontrar todo en su lugar. El cuerpo seguía ahí, pero la sonrisa en su rostro se había ampliado aún más. Era una expresión grotesca, antinatural, como si algo estuviera burlándose de mí desde lo profundo de esos rasgos inmóviles. Esa fue la última vez que trabajé con el cuerpo de Natalia. Después de que el velorio terminara, intenté seguir adelante, pero algo en mí cambió. Algunas noches, cuando estoy solo en casa, creo escuchar esa misma risa burlona. No sé si es mi mente jugando conmigo o si algo realmente se quedó conmigo después de aquella noche. Lo único que sé es que nunca volveré a mirar una sonrisa de la misma manera. Carne negra. Trabajo como maquillador de cadáveres en una funeraria pequeña en Puebla. Llegué a esta profesión por una extraña mezcla de curiosidad y necesidad económica. Aprendí a enfrentarme a lo que otros evitan mirar, la muerte en su estado más crudo. Durante años, pensé que nada podía sorprenderme. Había trabajado con todo tipo de cuerpos, desde ancianos que parecían dormidos hasta víctimas de accidentes cuyas facciones eran difíciles de reconocer. Pero hay una noche en particular que sigue atormentándome, una experiencia que desearía no haber vivido jamás. Era un miércoles común, o eso creía al llegar al trabajo. Al entrar, vi que en la sala de preparación había una camilla cubierta con una sábana. Mi jefe, don Julio, me informó que se trataba de un hombre que había muerto en un incendio. El cuerpo estaba casi irreconocible, pero su familia había insistido en un velorio a cajón abierto. «Haz lo que puedas», me dijo, con ese tono frío que solo alguien con décadas en el oficio puede tener. Sentí un escalofrío cuando retiré la sábana. Su piel estaba carbonizada, fragmentada en capas como la corteza de un árbol quemado. El rostro era un mosaico de carne negra y chamuscada, con grietas que revelaban tejidos blanquecinos. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. O, mejor dicho, lo que quedaba de ellos. Dos cavidades oscuras y profundas, donde aún parecía residir algo. No sé explicarlo bien, pero sentí que me observaban. Respiré hondo y me puse a trabajar. Preparé el maquillaje y los materiales. Al principio, todo transcurría como de costumbre, aunque el olor a carne quemada era penetrante, casi asfixiante, a pesar de que el cuarto estaba limpio y ventilado. Mientras aplicaba la base para disimular las grietas de su piel, me di cuenta de algo extraño. Por momentos, su rostro parecía cambiar. La tensión en los músculos faciales se modificaba, como si estuviera haciendo expresiones. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, así que traté de ignorarlo. Pasaron un par de horas y logré devolver algo de humanidad a ese rostro desfigurado. Sin embargo, mientras maquillaba, sentí una presión en el ambiente, como si el aire se volviera más denso. Algo no estaba bien. Me giré para buscar una herramienta que había dejado en la mesa detrás de mí, y cuando volví la vista al cadáver, juro que vi un ligero movimiento en sus labios. Como un espasmo. Un intento de sonreír. Mi cuerpo se congeló. Me quedé observándolo, tratando de convencerme de que había sido un reflejo muscular post-mortem. Pero esa sonrisa era diferente, no era algo natural. Era consciente. Tomé aire y continué. Quería terminar lo más rápido posible. Al colocar los párpados artificiales para cubrir las cavidades donde habían estado sus ojos, sentí un calor extraño en las manos, como si la piel del cadáver aún estuviera caliente. Esa sensación me erizó la piel. Lo peor ocurrió al finalizar. Mientras ajustaba el cuello de la camisa del traje que le habían traído, el cuarto se llenó de un olor insoportable, un hedor a carne quemada tan intenso que me hizo toser y cubrirme la nariz. Era imposible que proviniera del cadáver, ya había sido limpiado y embalsamado. Miré alrededor, buscando la fuente del olor, pero no había nada fuera de lugar. De repente, las luces parpadearon. Algo pasó rozándome la espalda. Me giré de golpe, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío, solo el cadáver y yo. Quise convencerme de que era el cansancio, pero el escalofrío que recorrió mi columna era demasiado real. Decidí darme prisa, acomodé el cuerpo en la camilla y lo llevé al cuarto refrigerado. Mientras empujaba la camilla por el pasillo, sentí que algo me seguía. La sombra del cadáver proyectada en la pared parecía moverse de manera independiente, como si su cabeza girara hacia mí. Me detuve y miré directamente al cuerpo, esperando que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Pero ahí estaba, inmóvil, exactamente como lo había dejado. Regresé a la sala de preparación para limpiar. Traté de no pensar en lo ocurrido, pero mi mente no dejaba de reproducir esas imágenes, la sonrisa, el calor en sus manos, el olor. Mientras recogía las herramientas, escuché un ruido. Un golpe seco. Venía del cuarto refrigerado. Mi corazón se aceleró. Pensé que quizá no había cerrado bien la puerta, así que fui a revisar. Al acercarme, el aire se sentía más frío de lo normal, como si algo drenara el calor del ambiente. Abrí la puerta con cuidado y lo vi. El cadáver estaba en una posición diferente. Su cabeza, que había dejado recta, ahora estaba girada hacia la izquierda. Sus manos, que había cruzado sobre el pecho, estaban extendidas hacia los lados. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Apenas audible, pero claro como el agua. No te vayas, mi sangre se heló. Retrocedí, tropezando con el marco de la puerta. No había nadie más allí. Era imposible que ese sonido viniera de otra parte. Cerré la puerta de golpe y corrí a la oficina de don Julio. Le conté lo que había pasado, pero se limitó a reír. A veces pasa, muchacho. Es tu mente. Este trabajo no es para todos. Su indiferencia me enfureció, pero no podía discutir con él. Regresé a casa, intentando convencerme de que tenía razón, que todo había sido fruto de mi imaginación. Esa noche fue la primera de muchas sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del cadáver. Pero no como lo dejé. Lo veía sonriendo, con los labios moviéndose como si intentara decirme algo. En mis sueños, el olor a carne quemada era tan intenso que sentía náuseas incluso al despertar. Lo peor era que no podía evitar pensar en el susurro. ¿Había sido real? Al día siguiente, volví al trabajo con miedo, pero traté de actuar con normalidad. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Cada vez que pasaba cerca del cuarto refrigerado, sentía una presencia, algo que me observaba. Una semana después, las cosas tomaron un giro aún más aterrador. Me asignaron la tarea de trasladar el cuerpo al salón principal para el velorio. Cuando abrí el cuarto refrigerado, me encontré con una escena que jamás olvidaré. El cadáver estaba en una posición completamente diferente. Sus piernas, que deberían estar rectas, estaban dobladas como si estuviera sentado. ¿Y sus manos? Sus manos estaban cubriendo su rostro. Cerré la puerta de golpe y corrí a buscar a don Julio. Lo llevé al cuarto, pero cuando lo abrimos de nuevo, el cuerpo estaba como lo había dejado originalmente. Me miró con desaprobación y me dijo que necesitaba descansar. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche, decidí no volver. Renuncié al trabajo y me mudé con un primo a otra ciudad, tratando de dejar todo eso atrás. Sin embargo, no fue tan fácil. Los sueños continuaron. El olor a carne quemada seguía apareciendo, incluso en lugares donde no había razón para percibirlo. Comencé a escuchar susurros en mi habitación, siempre diciendo las mismas palabras, «No te vayas», sentía que estaba siendo perseguido, acechado por algo que había despertado esa noche. Un mes después, recibí una llamada de don Julio. Me dijo que el hombre que había preparado aquella vez no tenía familiares. Nadie reclamó su cuerpo y finalmente lo enterraron en una fosa común. «Es raro», me dijo. «Desde que lo trajimos, las cosas no han sido iguales aquí. A veces, escucho ruidos en la sala de preparación. Pero supongo que son cosas del lugar». Colgué sin responder. Desde entonces, me he alejado de todo lo relacionado con la muerte, pero aún siento su presencia. Todavía lo escucho en las noches, susurrándome, como si estuviera esperando algo de mí. Hay días en que me pregunto si será posible liberarme de esto, o si estoy condenado a cargar con él para siempre. Pero lo que más me atormenta es la certeza de que, al final, cuando llegue mi momento, estaré cara a cara con ese rostro una vez más. Y esta vez, no podré escapar. La última sonrisa. Mi nombre es Julia. Tengo 29 años y trabajo como maquilladora de cadáveres en una de las funerarias más concurridas de Las Vegas. Nunca pensé que acabaría en este oficio. De niña, siempre me fascinaba ver a mi madre maquillarse, los tonos de las sombras y el misterio de los labios oscuros que delineaban su expresión. Crecí jugando con sus cosméticos, creando rostros ficticios sobre el dorso de mi mano, sin imaginar que algún día pintaría a los muertos en lugar de los vivos. En mi trabajo, me ha tocado lidiar con rostros destrozados por accidentes, pieles azuladas de ahogados y cuerpos devastados por enfermedades que carcomen carne y espíritu. Cada vez que estoy frente a un cadáver, trato de buscar la historia detrás de esos ojos cerrados. Me concentro en darles una apariencia digna, tal vez incluso hermosa, para que sus familias puedan despedirse de ellos sin el peso del horror en sus recuerdos. Siempre pensé que mi trabajo era ofrecer un último consuelo, una despedida pacífica. Pero últimamente, algo ha cambiado. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando recibimos el cuerpo de un hombre mayor, tal vez de unos 70 y tantos años. Su nombre era Herbert Sanderson. Llegó en la madrugada, después de que su esposa lo encontró sin vida en su sillón favorito. Dicen que murió de un ataque al corazón, pero su expresión contaba otra historia. Cuando lo vi por primera vez, sentí un escalofrío que se arrastró por mi espina dorsal. Había algo en sus ojos cerrados, como si estuvieran tensos, forzados a mantenerse en esa paz artificial. La sala de preparación es fría, lo sé, pero aquella noche el aire era casi gélido. Me coloqué los guantes y me preparé para limpiarlo y darle un aspecto adecuado. Al trabajar, noté un detalle extraño: su piel estaba inusualmente helada, incluso para un cadáver. Pensé que tal vez el refrigerador había estado demasiado tiempo encendido, pero cuando fui a revisar, la temperatura era la habitual. Me encogí de hombros, tratando de sacudirme esa sensación de incomodidad y regresé a mi trabajo. Mientras aplicaba el maquillaje, sentí un cambio en el ambiente. No sé cómo describirlo. Fue como si de repente, el silencio se volviera pesado, denso, como una manta que cubre todo, asfixiándote. Entonces lo vi. Una figura traslúcida, apenas perceptible, se acercó lentamente hacia el cuerpo de Herbert. Era una mujer, o al menos eso parecía. Flotaba sobre el suelo, su cuerpo casi etéreo, como si no perteneciera a este mundo. La mujer se inclinó sobre el rostro de Herbert y, antes de que pudiera hacer algo, lo besó suavemente en la frente. Mi cuerpo se congeló. Sentí el miedo como una ola helada que me atravesaba de pies a cabeza. Apreté los dientes, intentando convencerme de que era una alucinación. Quizás el cansancio estaba jugándome una mala pasada. Cerré los ojos y conté hasta tres, respirando lentamente, y cuando los abrí, ya no había rastro de la figura. Pero el cuerpo de Herbert estaba diferente. Su piel, que ya estaba fría, ahora parecía de mármol, un frío que casi quemaba al contacto. Fue entonces cuando decidí marcharme antes de terminar. No me importó dejar el trabajo incompleto, solo quería salir de allí. Pensé que podía sacudir el recuerdo, que el sueño me traería de vuelta a la normalidad. Pero aquella noche, en la quietud de mi departamento, el silencio se convirtió en algo más. Me desperté de madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Revisé cada rincón, pero estaba sola. Aún así, el aire estaba cargado, casi eléctrico, como si algo invisible acechara en las sombras. Los días siguientes continué trabajando con otros cuerpos, tratando de evitar pensar en lo sucedido con Herbert. Pero el malestar persistía, como una sombra que me seguía a todas partes. Me empecé a enfermar. Sentía un peso en el pecho y un frío constante en mis manos, sin importar cuántas capas de ropa llevara. La peor parte era la impresión de que alguien me susurraba al oído cada noche, palabras inaudibles, pero llenas de una tristeza abrumadora. Finalmente, no pude más y me tomé unos días libres. Sin embargo, no fue el descanso que esperaba. A cada hora que pasaba, sentía que algo en mi apartamento estaba fuera de lugar. Una noche, decidí revisar la caja con las pertenencias de los cuerpos que preparaba, una costumbre que algunos de mis compañeros consideraban una superstición innecesaria. Allí, en el fondo de la caja de Herbert, encontré un pequeño retrato en blanco y negro de una mujer joven, con ojos tristes y labios delgados. Sentí el mismo escalofrío de aquella noche. En mi mente, la imagen de la mujer que había visto en la sala de preparación y el rostro en el retrato se fundieron en uno solo. Me invadió la certeza de que ella había sido su esposa, fallecida hacía años. La reconocí como la figura que había besado la frente de Herbert. Quise dejar el retrato y olvidarme de todo, pero una fuerza inexplicable me impulsó a investigar más sobre ellos. Empecé a revisar registros y finalmente logré encontrar información en viejos archivos de la funeraria. Su esposa había muerto 20 años antes, aparentemente, de manera tranquila en su cama. Sin embargo, los rumores contaban otra cosa, decían que se quitó la vida después de años de una relación turbulenta en la que Herbert se había convertido en alguien frío y distante. La leyenda urbana de la mujer triste que vagaba en el vecindario era conocida entre los antiguos empleados, pero yo nunca había oído hablar de ella. Todo encajaba, pero no podía aceptar lo que parecía evidente. Tratar de racionalizar lo inexplicable se convirtió en mi única forma de no perder la cordura. Sin embargo, la siguiente noche, algo cambió. Me desperté en plena madrugada. A los pies de mi cama, la misma figura traslúcida de aquella noche me observaba con unos ojos tristes y vacíos. En su rostro vi reflejado el dolor, la angustia, la desesperación de años atrapada en un limbo, incapaz de descansar. El miedo se apoderó de mí, pero algo más surgió en mi interior. Una tristeza profunda, como si sintiera su pena en mis propias venas. Fue entonces cuando comprendí su propósito. No era mi sufrimiento lo que buscaba, sino una conexión, alguien que pudiera sentir su dolor y ofrecerle una última despedida. Tomé el retrato y lo llevé al salón de preparación. Allí, En la mesa de mármol donde había maquillado a Herbert, encendí una vela y coloqué la fotografía junto a ella. Cerré los ojos y murmuré una oración, sin saber bien qué decir, pero con la esperanza de que pudiera encontrar la paz. Fue entonces cuando sentí un susurro, apenas un aliento en el oído, que me dejó la piel helada, gracias. Desde esa noche, no volví a verla, pero la sensación de frío en mi piel se ha quedado conmigo, como un recordatorio de lo que presencié. Ahora, cada vez que preparo a alguien, me pregunto si estarán esperando a alguien, a una sombra que les dé ese último beso de despedida. Y aunque trato de no pensar en ello, de vez en cuando, en medio de la quietud de la sala de preparación, creo ver figuras que se desvanecen en la penumbra, como si simplemente aguardaran a que alguien les dé el permiso de descansar. El trabajo continúa, los cuerpos llegan y se van, pero yo he cambiado. Ahora sé que no siempre se trata solo de embellecer, sino de ser el último testigo de historias que se esconden en la oscuridad, de dolores que se ocultan bajo el maquillaje y de amores que permanecen más allá de la muerte. Y es en esas noches, cuando el silencio se convierte en un manto asfixiante y siento una mirada invisible sobre mí, que me pregunto si algún día seré yo quien necesite de alguien que me maquille, alguien que escuche la última historia que quiera contar. El cuerpo que no quería morir. Soy Mateo López, patólogo en el Hospital Central de Villa Esperanza, una pequeña ciudad que apenas aparece en los mapas. Llevaba más de 10 años en esta profesión y con el tiempo había aprendido a despojarme de cualquier conexión emocional con los cuerpos que examinaba. Los veía como lo que eran, materia inerte, restos biológicos que contaban una historia, pero que ya no pertenecían a este mundo. Cada autopsia era un rompecabezas que debía resolver, pero en última instancia, los cuerpos no cambiaban. Permanecían tan inmutables como las piedras. O eso creía. Todo empezó con un caso que, en un principio, parecía como cualquier otro. El cuerpo era el de un hombre de 36 años llamado Adrián Velasco, que había fallecido de un supuesto ataque al corazón. Había llegado al hospital sin signos de trauma, ni heridas visibles, solo una muerte repentina. Su historial médico mostraba antecedentes de problemas cardíacos menores, pero nada que explicara por qué había caído muerto tan abruptamente. Esa mañana, mientras revisaba los informes preliminares antes de comenzar la autopsia, nada en particular llamó mi atención. Era un día más, una autopsia más. Pero tan pronto abrí el cuerpo, las cosas empezaron a tomar un giro extraño. Comencé la incisión inicial en el pecho, revelando los órganos internos. El corazón, como era de esperar, mostraba signos de deterioro, hipertrofia leve y algunas placas de colesterol en las arterias coronarias. Todo parecía acorde a una muerte natural por fallo cardíaco. Sin embargo, cuando examiné los pulmones, noté algo desconcertante. Tenían una textura extraña, como si estuvieran más rígidos de lo habitual. Revisé los informes nuevamente, pero no había indicios de que Velasco hubiera tenido problemas respiratorios. Aún así, anoté la observación y continué. El resto del día pasó sin problemas, archivando las pruebas y cerrando el expediente preliminar con la causa probable de muerte, ataque cardíaco. Dejé el cuerpo en el depósito, como siempre, y me fui a casa con la sensación de haber hecho bien mi trabajo. Al día siguiente, regresé para tomar algunas muestras adicionales que me había olvidado el día anterior, un descuido poco común en mí, pero nada grave. Sin embargo, cuando volví a abrir el cuerpo, lo que encontré no tenía ninguna explicación lógica. El corazón de Velasco estaba completamente destrozado. No me refiero a que hubiera signos de empeoramiento o que el proceso de descomposición hubiera avanzado más rápido de lo normal. Me refiero a que el órgano, que apenas unas horas antes había mostrado daños moderados, estaba ahora colapsado, como si hubiera sido aplastado desde dentro. No había signos de intervención externa ni trauma visible que pudiera haber causado tal destrucción. Aún así, allí estaba, un corazón irreconocible, lleno de fisuras, como si hubiera explotado por alguna presión invisible. Mis manos se congelaron sobre el cuerpo por un instante mientras trataba de racionalizar lo que veía. Lo primero que pensé fue que, tal vez, durante la primera autopsia, no había visto el daño con claridad. Quizás estaba más cansado de lo que creía, o tal vez algún error en el procedimiento me hizo pasar por alto el estado real del corazón. Decidí tomar una muestra del tejido para analizarla con más detalle. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté algo más. El hígado, que había estado en perfecto estado la última vez que lo había examinado, ahora mostraba necrosis en amplias áreas. Algo estaba destruyendo los órganos, y lo estaba haciendo rápidamente. Empecé a dudar de mí mismo, algo que rara vez ocurría. Volví a revisar las fotos que había tomado durante la primera autopsia. El corazón estaba allí, intacto, con signos moderados de desgaste, pero nada más. Sin embargo, lo que ahora yacía ante mí era un órgano destrozado, irreparable. Y no era solo el corazón o el hígado. Revisé el estómago y vi que el tejido gástrico estaba desgarrado, como si algo lo hubiera rasgado desde el interior. Pero eso era imposible. Ningún proceso biológico post-mortem podría causar tal nivel de destrucción en tan poco tiempo. Pensé en llamar a mis colegas, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que los órganos de un cuerpo se estaban destruyendo por sí solos? Nadie me creería. Aún así, no podía dejarlo pasar. Decidí realizar más pruebas de laboratorio. Mientras analizaba las muestras, los resultados no tenían ningún sentido. Las pruebas de sangre que había tomado el día anterior mostraban un estado normal para un cadáver reciente, pero las muestras nuevas revelaban la presencia de toxinas que no estaban allí antes. Eran sustancias que no había visto antes en mi carrera, algo que no podía identificar, pero que claramente estaba afectando los tejidos. A medida que los días pasaban, los órganos del cadáver de Velasco continuaban cambiando. Lo peor era que los cambios no ocurrían mientras el cuerpo se descomponía de manera natural. Era como si el proceso de destrucción fuera dirigido, específico. Los pulmones, que habían estado extrañamente rígidos en la primera autopsia, ahora estaban completamente colapsados. Cada órgano que revisaba mostraba signos de algún tipo de intervención o alteración que no podía explicar. Lo más inquietante ocurrió cuando volví a revisar el cerebro. Durante la primera autopsia, no había encontrado nada anormal. No había signos de trauma, hemorragias o daño cerebral significativo. Sin embargo, cuando abrí la cavidad craneal nuevamente, encontré algo que me dejó perplejo. El cerebro estaba hinchado, con grandes áreas de necrosis que no estaban allí antes. Era como si el tejido cerebral hubiera comenzado a morir de manera acelerada, pero no había una razón aparente para ello. No había signos de infección, no había coágulos o aneurismas. Simplemente, estaba muriendo, descomponiéndose en un ritmo imposible de predecir. Mientras los días pasaban, los resultados de las pruebas se volvían más y más desconcertantes. Cada vez que tomaba una muestra nueva, encontraba más cambios. Incluso los tejidos que inicialmente parecían intactos comenzaban a mostrar signos de descomposición avanzada. Intenté aislar las toxinas que había encontrado en la sangre, pero no había forma de identificar su origen. Parecía que algo estaba descomponiendo al cuerpo desde dentro, pero no tenía idea de qué podía ser. Decidí consultar con algunos de mis colegas, pero les expliqué la situación de una manera que no me hiciera sonar como un loco. Les dije que había encontrado algunas anomalías en la autopsia y que me gustaría obtener una segunda opinión. Sin embargo, cuando les mostré las imágenes y los resultados de las pruebas, no supieron qué decir. Nadie había visto algo así antes. Algunos sugirieron que podría ser una forma de descomposición acelerada causada por algún tipo de agente infeccioso, pero eso no explicaba por qué los órganos cambiaban de un día para otro, o por qué las toxinas aparecían en las muestras después de la muerte. Los cambios en el cuerpo de Velasco continuaron por semanas, y cada vez que lo revisaba, encontraba algo nuevo y perturbador. Parecía que cada órgano estaba en una batalla consigo mismo, degradándose y mutando en formas que no tenían explicación. El cuerpo mismo parecía estar luchando contra una fuerza invisible, algo que no debería haber estado allí. Un día, mientras realizaba otra revisión, noté que la piel del cadáver comenzaba a cambiar de manera significativa. Había manchas oscuras que no estaban presentes antes, como si el tejido subcutáneo estuviera en proceso de licuarse. Pero eso no era lo más desconcertante. Las extremidades también parecían estar perdiendo masa, como si el cuerpo se estuviera consumiendo desde adentro. A medida que revisaba los brazos y las piernas, sentí una sensación de incomodidad profunda, como si el cadáver ya no fuera un cadáver, sino algo diferente, algo que se estaba transformando en tiempo real. Finalmente, llegué al punto en que no podía seguir ignorando lo que ocurría. Tenía que hacer algo. Decidí aislar el cuerpo en una cámara refrigerada diferente, lejos de los demás cadáveres. El nivel de descomposición era tan avanzado que temía que pudiera contaminar otros cuerpos o, peor aún, liberar algún tipo de agente patógeno desconocido en el hospital. Informé a mis superiores de la necesidad de mantener el cuerpo aislado, aunque no les di todos los detalles. No sabía cómo explicarlo sin sonar completamente irracional. Durante las siguientes semanas, observé cómo el cadáver de Velasco continuaba descomponiéndose de manera extraña. Los órganos seguían mostrando signos de destrucción interna y la piel se volvía más y más delgada, casi translúcida. Pero lo que realmente me asustó fue el hecho de que el cuerpo nunca perdió su forma por completo. A pesar de la descomposición acelerada, algo mantenía los tejidos unidos, como si el cadáver se negara a desmoronarse del todo. No podía soportar seguir observando. Después de un tiempo, me di cuenta de que lo único que quedaba por hacer era destruir el cuerpo. No sabía qué era lo que estaba causando esos cambios, pero sabía que no podía permitir que continuara existiendo. Informé a mis superiores que había tomado todas las muestras necesarias y que el cuerpo estaba listo para ser incinerado. No di detalles específicos, simplemente dije que había indicios de una descomposición avanzada y atípica, lo cual era técnicamente cierto. Solicité el permiso para destruir el cuerpo de Adrián Velasco lo antes posible, alegando que podría haber un riesgo sanitario si lo manteníamos en nuestras instalaciones. Mi solicitud fue aceptada rápidamente, ya que nadie estaba dispuesto a tomar riesgos innecesarios. El día de la incineración llegó más rápido de lo que esperaba. El cuerpo de Velasco, ya apenas reconocible como humano, fue trasladado al crematorio. Durante el trayecto, sentí un extraño alivio, como si finalmente estuviera poniendo fin a algo mucho más grande de lo que alcanzaba a entender. Aún así, la incomodidad permanecía, una sensación persistente de que no todo estaba bien, de que este proceso no había terminado del todo. El horno crematorio se encendió y vi cómo las llamas empezaban a consumir el cuerpo. Las manchas oscuras en la piel se incendiaron rápidamente y el humo comenzó a ascender. Observé desde una pequeña ventana mientras las extremidades, ya desgastadas y delgadas, se reducían a cenizas. Quería pensar que, al quemar los restos, también estaba destruyendo aquello que había estado transformando el cuerpo desde dentro. Pero mientras observaba, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Las llamas, que devoraban con rapidez el tejido muerto, parecían evitar una pequeña sección del torso. La piel allí no se quemaba. En vez de reducirse al contacto con el fuego, esa porción de tejido parecía resistir, como si algo invisible la protegiera. Las llamas la rodeaban, pero no la consumían. Me acerqué más a la ventana, tratando de ver mejor, convencido de que era una ilusión causada por el reflejo de las llamas. Pero no lo era. El tejido comenzó a moverse. Al principio fue apenas perceptible, como un ligero parpadeo. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, tal vez el estrés de las últimas semanas me estaba afectando. Pero no. Lo vi con claridad, los músculos, o lo que quedaba de ellos, parecían agitarse, estirándose y contrayéndose como si algo dentro del cuerpo aún tuviera vida, o peor, como si algo intentara salir. Me alejé de la ventana, el corazón golpeando contra mi pecho, y traté de mantener la calma. Miré alrededor de la sala, esperando ver a alguno de mis colegas, pero estaba solo. Las llamas continuaban su trabajo, y el cuerpo se reducía a cenizas, excepto por esa pequeña porción que seguía resistiendo. Los movimientos dentro del cadáver eran ahora más evidentes, como si algo debajo de la piel intentara romper su prisión. No podía apartar la vista, horrorizado pero fascinado, atrapado en la necesidad de entender qué era lo que estaba ocurriendo. De repente, el movimiento se detuvo. Todo volvió a la normalidad. El cuerpo, o lo que quedaba de él, finalmente comenzó a arder por completo. Me quedé inmóvil, mirando las cenizas a través del cristal, esperando algo más, algún indicio de que lo que había visto era real y no el producto de mi imaginación agotada. Pero nada ocurrió. Las llamas se extinguieron poco a poco, y lo único que quedó fue un montón de cenizas. Por un momento, pensé que todo había terminado. Regresé a mi oficina, tratando de procesar lo que había visto, pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Era imposible. Todo lo que había ocurrido desafiaba la lógica, la ciencia, todo lo que conocía como patólogo. Me senté frente a mi escritorio, tratando de convencerme de que, finalmente, el cuerpo de Adrián Velasco estaba destruido y que no tendría que enfrentarme más a ese enigma. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no era tan simple. Aquella noche, me costó conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuerpo moviéndose en el fuego, resistiendo la destrucción. Me decía a mí mismo que había sido solo una ilusión, un efecto del estrés y la fatiga acumulada. Pero al amanecer, cuando finalmente me quedé dormido, fui despertado abruptamente por una sensación incómoda. Un mensaje había llegado a mi teléfono. Era un correo del hospital. El cadáver de Adrián Velasco no ha sido entregado a la familia. Los restos no han sido registrados. Por favor, aclare la situación. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza al leer esas palabras. Sabía lo que eso significaba. No había restos que entregar. Las cenizas que debían haber quedado después de la incineración no habían sido recogidas, como si el cuerpo hubiera desaparecido por completo. Era imposible. Algo había salido mal. Corrí de inmediato al hospital, aún con la esperanza de que todo fuera un malentendido administrativo. Cuando llegué al crematorio, los trabajadores confirmaron lo que ya temía: el cuerpo había desaparecido y no quedaba ni rastro de las cenizas. No supe cómo reaccionar en ese momento. Sentí que me faltaba el aire. Revisamos las cámaras de seguridad, pero no había nada inusual, ningún indicio de robo o manipulación. Todo indicaba que el cuerpo de Adrián Velasco simplemente había dejado de existir. Esa misma tarde, redacté mi renuncia. No podía seguir en ese lugar, no después de lo que había vivido. Dejé atrás mi carrera como patólogo, incapaz de seguir enfrentándome a la posibilidad de que algo más allá de mi comprensión hubiera tomado control de mi vida. Nunca conté a nadie lo que vi en el crematorio, ni lo que sucedió durante las autopsias. Sabía que nadie me creería. Con el tiempo, intenté seguir adelante, alejarme de todo lo que había ocurrido. Pero no importa cuántos días pasen, nunca he podido dejar de pensar en una cosa, que había dentro del cuerpo de Adrián Velasco. Y, más importante aún, ¿a dónde fue cuando el cuerpo desapareció? Nunca obtuve las respuestas. Y algo me dice que, tal vez, no quiero saberlas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.